Aragón Radio Podcast.
Las palabras siempre se las lleva el viento, pero yo las necesito, somos dos viejos amantes.
Las palabras de las que dice Fito Páez en este tema, que son sagradas, son las protagonistas de nuestro próximo viaje, es el que nos invitan a hacer las algo más de 600 páginas del libro que nos ocupa y que podría definirse en pocas palabras como un viaje por la historia de esas mismas palabras de nuestro idioma, por sus significados, por su evolución y también por sus secretos y sus misterios. Alma, nostalgia, armonía y otros relatos sobre las palabras, editado por Anagrama, es el libro que firman Soledad Puértolas y la lexicógrafa de la RAE, Elena Cianca. La primera explora como escritora y lectora la vida de las palabras y la segunda añade su análisis académico a los recorridos que hace Soledad. Soledad Puértolas, buenos días, bienvenida una vez más a la radio autonómica de tu tierra.
Pues muchísimas gracias, me encanta estar en conexión con mi tierra.
Feliz año, todavía estamos a tiempo de felicitar, sí, el año, ¿no? Uno no tiene claro hasta qué día, pero sí, estamos a tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo has empezado, Soledad?
Bueno, pues he empezado con mucho trajín con esto del libro, porque claro, acabo de publicarlo, lo acabamos de sacar y es el momento de hablar de él, con lo cual sí, he empezado con mucha actividad, la verdad.
Qué bien. En este libro las protagonistas son las palabras, pero también lo son tus nietos, ¿no? Dices que son ellos quienes te proporcionan constantes motivos de asombro en el proceso de adquisición del lenguaje.
Bueno, es que las palabras sin los que las emiten no son nada. O sea, las palabras, lo dice también la canción, ¿no? Lo fundamental son quién las dice, que son valiosos para cada persona que las pronuncia y cada persona que las escribe, ¿no? La palabra puede ser de todo, puede ponerse en contra o a nuestro favor, y depende, y es una palabra que puede ser un insulto o puede ser un elogio, depende de la intención y la persona que la pronuncie, que la escriba o que la reciba. La palabra siempre está en función del ser que la crea. O que la produce en ese momento.
Digo los nietos porque el origen del libro podríamos, sí, situar en una pregunta, sí, que te hace Carmen, ¿no? Con 4 años.
Sí, los nietos, efectivamente. Los nietos son los que, para mí, como para cualquier persona que tenga nietos o que le guste observar a los demás, y claro, los niños son una fuente pues de observación maravillosa porque están descubriendo la vida. Entonces, para mí, mis nietos me han vuelto a aportar ese asombro que nos da el aprendizaje. Y entre los aprendizajes más fundamentales que tiene el ser humano por delante cuando nace, es la palabra, es la frase, es el idioma, la lengua, ¿no? Y claro, tenerlos cerca y estar viendo cómo se van haciendo con el lenguaje, cómo lo admiten de una forma natural, pero muy lenta. Quiere decir que el aprendizaje es lentísimo, de hecho dura toda la vida, pero vamos a decir que hasta los 5 o 6 años, el pequeño niño, pequeña niña, no son capaces de hilar un discurso y lo hacen torpemente, pero se aventuran como locos, les fascina. Y esa fascinación por la lengua es algo que perdura, yo creo, en todos los hablantes, y es a la que yo me dirijo en todo el tono que he tratado de hacer muy cercano, y porque la lengua nos pertenece a todos y la hacemos todos. No es de los lingüistas y de los especialistas solamente, que también, pero es de todos los que la practicamos.
Porque hubo un momento en el que fueron necesarios los diccionarios, Soledad.
Los diccionarios son esenciales porque nos tenemos que poner de acuerdo sobre el significado de las palabras, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Esto en Quijote es muy gráfico el episodio del Vasillelmo, ¿no? Que se empeña de un Quijote cuando ve la vacía del barbero, que es una especie de palangana que se acopla al cuello, en llamarle yelmo de caballero, y el barbero se la quita y dice, no, que es una vacía. Entonces es cuando le están nombrando un objeto con dos palabras distintas. Y entonces ahí viene la oportunidad del gran Sancho Panza, que dice, es que esto es un vacillelmo. Es decir, llegar a esa conciliación a través de una palabra. Y yo creo que eso es lo que el lenguaje nos proporciona, un instrumento para ponernos de acuerdo. Pero claro, para ponernos de acuerdo tenemos que elaborar
una lista, un listado, una recopilación de palabras y ver qué significa. Y allí es cuando los diccionarios, que sobre todo tienen el auge mayor en el siglo de la Ilustración, que es de las enciclopedias, los diccionarios, toda la fe en la educación que está en ese momento en su apogeo, pues los diccionarios pues, empiezan a hacerse imprescindibles para todo aquel que quiera conocer una lengua.
Ah, oye, ¿cómo es ese trabajo que tenéis vosotros, los académicos, de describir un significado? ¿Llega a haber discusiones acaloradas incluso entre vosotros por las sí. palabras elegidas para decidir los términos de una definición?
Sí. Hombre, claro, porque es muy difícil ponerse de acuerdo.
Claro, claro.
Es que es dificilísimo. O sea, el lenguaje se va haciendo, incluso en un grupo de gente reducido, 5 o 6 personas, pues tenemos criterios distintos para definir una palabra. Unos pensamos que lo fundamental, a lo mejor, es incidir en un aspecto, otros en otro. Entonces, no, son acaloradas. Es curioso porque parece que estamos debatiendo sobre asuntos de vida o muerte. Y en cierto modo, no es que sea tan exagerado como la vida y la muerte, pero sí es importante porque, fíjate, de veces que salen en los artículos de la prensa, según dice el diccionario de la RAE, tal, porque quieren aclarar con una remisión a una autoridad. Y esa autoridad emana de una discusión que no es fácil de llegar a un acuerdo, pero bueno, se llega unas veces con más acierto, otras veces con menos.
Entonces,
así.
Leemos en este libro que la historia de las palabras no se terminará mientras seamos lo que somos, seres vivos con capacidad para expresarnos y comunicarnos. Eso se ejemplifica con la nueva acepción de confinamiento en el diccionario de la RAE. Sí. ¿No vemos también cómo las palabras tienen su propia vida y sus propias trayectorias, Soledad?
Claro, porque hay palabras que a lo mejor estaban ahí como con un significado muy preciso, como era el caso de confinamiento, era cuando se castigaban desde el punto de vista penal, ¿no? Ya como era un castigo legal y penal, de decir, pues le recluían o le llevaban a una isla, o yo recuerdo durante el franquismo se confinaba a la gente en un momento dado, pues se iban a sus pueblos y no podían salir de allí, esto lo recuerdo en mis tiempos de universidad. Y sin embargo, el confinamiento ahora, con motivo de la pandemia, adquirió otra acepción, que era la de una obligación de recluirnos y no salir de casa, pero no porque nos penalizaban porque habíamos hecho algo malo, sino porque, bueno, en medio de todo, algo de eso había, porque nos podíamos poner enfermos. O sea, que el confinamiento arrastra siempre una idea de castigo, que de hecho es duro, ¿no? Pero que no que la intención en ese momento no era como de castigo, sino de prevención. Y era un consejo que no debe ser consejo, fue prohibición. Entonces, eso es la parte dura que la palabra confinamiento transmite, y yo creo que está muy bien traída para esta sección.
Oye, qué hombre tan divertido tuvo que ser Covarrubias, ¿no, Soledad? Sí. Que fue el autor del primer diccionario en castellano, sí, en el siglo XVII, a juzgar, lo digo, por la ironía y por todas las anécdotas y todas las historias personales que iba incluyendo en las definiciones.
Sí, es que verdaderamente una persona, sí, Covarrubias es un ejemplo del caso del erudito que está interesado porque ve la vida y es muy apasionante ver su propia relación, ¿no?, con la lengua. Porque es que realmente si te pones a analizar la lengua como reflejo de vida, es que es muy divertido y por eso son acaloradas y divertidas también las discusiones en la academia y en cualquier lugar que vayas y están hablando de palabras, porque se habla mucho. ¿Pero qué quieres decir con esto? Dice, pero es que no me entiendes. O sea, fíjate qué cantidad de veces insistimos en que no se nos entiende, en el significado, en el qué quieres decir. Es que es divertido, o sea, en cierto modo, ¿no? Porque es como un juego, también tiene una cosa de juego. Y claro, Covarrubia, desde luego, es el gran jugador en eso, ¿no? Es que lo pasa estupendamente y nos deja de paso pues un documento fundamental porque es efectivamente el primer testimonio de una recopilación de palabras, el tesoro de la lengua. Mm.
Sí. A la mariposa, por ejemplo, la define como un animalito que se cuenta entre los gusanitos alados, el más imbécil de todos los que puede haber, dice.
¿Qué le parece? El más imbécil. ¿Por qué le llamaría imbécil, verdad?
Pues vete tú a saber, no sé. Mirando,
ese... Es que toda definición, mira, eso está muy bien lo que dices, porque toda definición es un poco caprichosa.
Claro.
Toda definición, en medio de todo, tiene una carga, tiene la mirada subjetiva de quién está definiendo. Está impregnada, porque la definición no es inocente, viene de alguien que está viendo algo. Y él, al ver el gusanito al lado, que está muy, muy acertado, porque lo ves de cerca y es un gusanito al lado, y es así, su origen y todo, si ya estudiamos un poco todo el tema de la metamorfosis de la mariposa y el gusanito y tal, ¿no? Pero claro, ¿por qué se lo puedo decir que es imbécil? Pues no sé, pues porque ahí está una mirada propia. Eso no nos podemos desprender de esa mirada propia. Eso también lo que hace gracia y bonito la labor de estar estudiando las palabras.
Bueno, fíjate, mirando ese diccionario vemos como hay ciertas palabras que quizá consideramos modernas, pero cuyo significado apenas ha variado. Hay otras que sí han ido evolucionando y otras que directamente han desaparecido. ¿Qué tiene que pasar para que un término acabe en el cementerio de las palabras, Soledad?
Pues porque no se use nunca. Pues que no se use nunca porque a lo mejor remitiéndonos a un fenómeno que ya no existe. Tú imagínate que desapareciera, poniéndonos en un caso la idea, la palabra pecado. Eso quiere decir que había desaparecido o la conciencia del pecado en la religión. Quería decir una de dos, o que la religión había desaparecido o que en la religión había desaparecido la idea de pecado. O sea que hay muchas posibilidades cuando desaparece un término. Puede ser porque el fenómeno haya desaparecido o que el fenómeno haya sido interpretado de otra manera.
Claro, pero os tiene que costar mucho a los académicos mandar al cementerio de las palabras a las que ya no se usan, ¿o no?
Cuesta, porque siempre hay algún académico que dice, no, pero y es verdad, con mucha razón muchas veces, hay que dar testimonio de lo que ha sido la historia. Es bonito, hoy día que no tenemos ningún problema de papel, porque claro, los diccionarios han tenido problemas de papel, han tenido, porque si no eran, estaban acotados por la propia coste del papel, ¿no? Pero ahora que no tenemos este problema, es verdad que ya no tiene mucho sentido mandar al cementerio, por decirlo de una manera tan tremenda, se le podía llevar a un sitio histórico, ¿no? Como más una especie de museo. Ajá. De museo de viejas palabras, porque es interesante ver cómo esa evolución de las palabras, porque si eliminamos de ese testimonio esa evolución, se nos pierde. O sea, que es bonito saberlo. Yo creo que hoy día sí que se nos ofrece la oportunidad de mantener muy vivo el pasado o la posibilidad, si no vivo, que esté ahí, ¿no? Y que quiera que acuda a él. Porque no tenemos por qué ahorrar papel. Eso ya es bastante.
Ya. Oye, confiesa, Soledad, ahora que no nos escucha nadie, de las 280 nuevas palabras que acaban de incorporarse al diccionario, encontramos mamitis, panetone o micromachismo, entre otras muchas, ¿a ti hay alguna que te chirríe?
Uf, muchas. Muchas. No, no. A mí en general las incorporaciones, yo no soy muy de incorporaciones. La verdad, aquí en personal, ahora que nadie nos oye, como bien dices. Porque, bueno, pues ya están ahí. Yo pondría a lo mejor un prediccionario de modismos y tal. Porque en muchos casos no veo la necesidad de ir incorporando palabras tan novedosas. No, yo muchas veces no lo veo. A no ser que cobren un nuevo significado. A mí me interesa siempre más, por ejemplo, como ha pasado con el confinamiento, los nuevos significados de las palabras, que las nuevas, que a lo mejor duran muy poco. Yo esperaría un poco más, pero esa es mi postura. Luego sale lo que sale y bueno, tampoco el diccionario es un tratado dogmático, ¿no? O sea, están allí y el que quiere acude a ellas y el que no, porque hay cosas que ya sabes lo que significa solo con oírlo, ¿no? Ya te lo imaginas, ¿no? A lo mejor no sería necesario en algunos casos precisar que estuvieran todas las palabras derivadas de machismo, por ejemplo, no lo sé. O sea, sabría que es discutible, al menos es discutible.
Oye, ¿tú cómo te relacionas con el diccionario, Soledad? ¿Lo consultas mucho? ¿Te siguen acompañando, no sé, de forma puntual también ciertas dudas ortográficas o sobre signos de puntuación? Esto a ti no te pasa, ¿no? ¿O sí?
Pues la verdad es que no consulto mucho, nunca he consultado mucho todos los manuales, pero el diccionario ahora se ha hecho para mí un género, porque como ya me siento involucrada en la redacción de las definiciones, y que es muy bonito definir una palabra, es muy interesante. Entonces, yo, el diccionario sí, ahora, por supuesto, además que se consulta facilísimamente a través del teléfono móvil, no tienes que ir a los grandes tomos, que es latoso, y buscar y nunca te acuerdas si la G está antes de la H, yo qué sé, te haces eso. Yo siempre he tenido un lío con buscar las palabras que me iban y tal. Sin embargo, aquí con el móvil, pues vas enseguida. O sea, que si yo el diccionario lo utilizo muchísimo, no tanto los otros manuales, he de reconocerlos hoy, y me ha gustado mucho en el pasado. Todos los sintaxis, eso me gustaba, las oraciones subordinadas, pero la verdad es que ha cambiado tanto, eso lo decimos muchos creadores a los lingüistas en la academia, ha cambiado tanto la nomenclatura, ya me siento un poco perdida, ya incluso no entiendo bien esos nombres que dicen, ¿no? Se me van, ya no es el sujeto, verbo y predicado, ya las cosas se han complicado muchísimo y parece que es más de expertos. Esta es la sensación que un creador tiene.
Soledad Puerto las firma, Alma, Nostalgia, Armonía y otros relatos sobre las palabras junto a la lexicógrafa de la RAE, Elena Cianca. Soledad, gracias por estar este ratito con nosotros aquí sentada en la cabiera en la Radio Autonómica de Aragón.
A vosotros por vuestro interés. Muchísimas gracias.
Un abrazo, cuídate, que tengas buen año. Adiós.
Aragón Radio Podcast.